Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, bienvenidos a la tarde de COPE. Esta mañana he salido de casa para dar mi paseo de todas las mañanas y al doblar la esquina me he encontrado con una hora grande con dos grúas amarillas que me han obligado a levantar la cabeza hacia el cielo. Se oía el chillido de una elevadora que nos avisaba a los peatones del peligro. Los obreros, con sus cascos y con sus chalecos, descargando un camión, me han parecido los protagonistas de una bella coreografía. Me he quedado casi con la boca abierta, con el corazón festivo. Como un jubilado me he quedado unos minutos contemplando una obra. Después de meses de silencio del encierro, del miedo entre cuatro paredes, el ruido de la construcción me parecía música celestial, la música de la reconstrucción después de los destrozos del virus y del confinamiento. 6 horas antes de que yo saliera de mi casa, a 10.532 kilómetros de mi casa, salía de la suya otro hombre, pongamos que se llama John Bay. También, quizás él, ha visto una obra en curso en una ciudad llena de rascacielos. Bay se ha dirigido a una de las esquinas más transitadas de su ciudad y extendido en el suelo una bandera negra. En la bandera negra se pueden ver 3 caracteres chinos y 3 palabras en inglés. Hong Kong Independence. Hong Kong Independencia. Bay se ha puesto en esa esquina de Hong Kong esta mañana porque desde la medianoche de ayer ha entrado en vigor la nueva ley de seguridad nacional aprobada por los dirigentes del Partido Comunista. La nueva ley incluye 4 delitos para reprimir a los que quieren que Hong Kong, aunque sea territorio chino, goce de alguna libertad. El presidente del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha dicho que la ley tiene como objetivo restablecer la estabilidad después de las protestas que se suceden desde 2019. Es la presidenta, la que lo dice, porque Carrie Lam es presidenta. En mi paseo, después de detenerme en la obra, me he encontrado con un taxi en el que subían a un anciano en silla de ruedas. Lo hacían con mucho cuidado. Es un superviviente y me he acordado de que los contagios han aumentado un 9% desde el fin del estado de alarma. Los contagios de un virus del que China no avisó a tiempo. En Hong Kong, John Bay, minutos después de desplegar su bandera, ha sido arrestado. Y el gobierno ha colgado su foto en Twitter para dejar claro que la libertad ya no va a ser lo que fue en Hong Kong. Han sido arrestadas 7 personas más. Al volver de mi paseo matutino y al meter la llave en la puerta, me he dado cuenta de que mi destino y el destino tuyo, que nos escuchas, están ligados a ese señor que se llama John Bay y que está a muchos miles de kilómetros de aquí. La obra que he visto en mi paseo matutino, la reconstrucción, la salud del anciano que subían al taxi, todo eso está ligado a John Bay. Menos libertad en Hong Kong significa que habrá más Wuhans en el futuro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Con una cuenta atrás, con mucha emoción e incluso con lágrimas, así han vivido la apertura de la frontera con Portugal las poblaciones limítrofes. Beatriz habla de tener la sensación de haberse reencontrado con sus hermanos. Con ella hablamos aquí en la tarde en unos minutos. Y también hablamos con Sheila. Tiene 26 años, está en un ERTE y con un futuro laboral muy complicado. Nos va a contar cómo se lo plantea. Le surgen muchísimas dudas. También hablamos con expertos. Analizaremos la propuesta del Banco de España de permitir que las personas en ERTE puedan trabajar en otro sitio mientras se soluciona su situación. ¿Esto es posible? Y es 1 de julio, hoy empiezan las vacaciones, muchos españoles, este va a ser un verano diferente, de hecho el destino favorito de los españoles es la playa o el pueblo y la mayoría viajará en coche con la familia, fíjate, como hacíamos antiguamente hace ya muchos años con nuestros padres. Por eso queremos saber cómo eran esos viajes de hace años con toda la familia, con los cassettes a tope, con el coche hasta la bandera. Ignacio Visiers, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, viajar en coche pues tiene muchas ventajas, como sabemos todos, pero ojo, cuidadito con los mareos.
El peor viaje que recuerdo yo cuando era pequeño, éramos 3 hermanos, pues solo de Santander a Bilbao se tardaban 2 horas 50 minutos, con 3 críos y la mitad parando y vomitando, que no conocíamos la biodramina.
¿El peor o el mejor viaje de vacaciones con la familia que recuerdas en ese coche? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tercer empate del Barça en 6 partidos. Barça 2, Atlético de Madrid 2. Atención, las cuentas del Real Madrid para ganar la Liga. Le hacen falta 4 victorias y 2 empates o 5 victorias y 1 derrota y no dependerá del Barcelona para ser campeón de Liga. Además, tenemos al Baskonia campeón de la Liga de Baloncesto y el Inter Movistar campeón de la Liga de Fútbol Sala. Así suena el empate a 2 del Barça y el Atlético de Madrid.
Leo, el saque de esquina, el balón peinado, gol, 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 gol. Balón peinado, iba el remate Arturo Vidal, también Piqué, pero creo que fue únicamente Sergio Busquets que la peinó. Ahí está Carrasco, le sigue Diego Costa, le derriba Arturo Vidal, penalti Saúl, gol, gol. La tiró a la izquierda, rasita Saúl.
Con el palacita de Semedo,
cae en el área, penalti. Señor gol, Galopamenca, gol. Flojito, se tiró a la izquierda el esloveno.
Diego Costa
para Carrasco, se mete Carrasco, Semedo, penalti, penalti.
Luis Munilla, detalles de este empate a 2 entre el Barça y el Atlético.
Se quedaron de inicio en el banquillo los dos fichajes de estrella, Griezmann y Joao Félix, y fue titular y destacado Riqui Puig en el Barça. Minuto 11, córner de Messi y Diego Costa marca en propia puerta el 1-0. Acto seguido, penalti de Vidal a Llorente. Costa se quiere sacar la espina, lo tira y para Ter Stegen, pero el árbitro manda a repetir porque el portero se adelanta. Y en la repetición, Saúl no perdona el empate. Nada más comenzar la segunda parte, penalti de Felipe Asemedo, que Messi a Lopanenka convierte en el 2-1 y en su gol 700. Y en el 61, Saúl empata de nuevo de penalti cometido por Semedo sobre Carrasco. Partido entretenido con opciones para los dos, pero el Barça se aleja un poco más de la Liga y el Atlético sigue con paso firme hacia la Champions.
Aparte de las consecuencias para la Liga, del momento que vive Quique Setién, el asunto más polémico del partido sucede en el minuto 90. Entra Griezmann por Arturo Vidal.
Una bofetada para Griezmann, ¿eh?
Estaba pensando, Paco, en lo que es el destino y la vida, ¿no? Para algunas personas.
De todas maneras, no se lo estaba mereciendo Griezmann, ¿eh?
Ya, pero una cosa es que no lo merece y otra es esto, ¿eh? Muy humillante.
Pues hombre, Cholo no se lo hace.
Manolo Oliveros, ¿cómo está Griezmann? ¿Qué dice Quique Setién?
Sí, más allá del resultado del empate, fue noticia, cosa que ya se sospechaba, porque no está bien y no se queja, Griezmann. El francés entró al campo en el minuto 90, en efecto, muchos entendieron una falta de respeto. Su hermano ha reaccionado en Twitter, aunque luego los borra. Su padre en Instagram hace lo mismo y ha dicho, por ejemplo, para pedir excusas se han de tener las llaves del camión. Y se refiere a Setién, únicamente tú eres un pasajero. Quique Setién respondió en directo durante la emisión del partidazo de COPE a pregunta de Elena.
Es verdad que sacarle faltando tan poco es duro, ¿no? Para un jugador de su nivel, ¿no? Y mañana hablaré con él y no le voy a pedir disculpas porque es una decisión que tengo que asumir, pero le entiendo perfectamente que él se pueda sentir mal y yo también por él, porque es un gran profesional y un gran futbolista y una gran persona.
Y en la otra acera, el Atlético de Madrid es tercero, está a 11 puntos del Barcelona, está 7 por delante del quinto. ¿Se fue contento con el empate, Antonio Ruiz?
El empate de anoche frente al Barcelona dejó satisfecho a un Cholo Simeone que entendía que su equipo había hecho todo lo posible frente a un rival al que sigue respetando muchísimo y que además estuvo por delante en el marcador en todo momento. Remontó y reaccionó el Atlético de Madrid en 2 ocasiones para conseguir ese empate final. Carrasco hizo esta vez de Llorente, fue el jugador más destacado y el Cholo Simeone al final del encuentro valoraba el punto y sigue marcando su objetivo, que no es otro que el de meterse en Champions.
Nosotros tenemos el objetivo muy claro, que es estar entre los 4 primeros. Y a partir de eso buscaremos lo más alto posible llegar, lo mejor para todos.
El Real Madrid está un punto por delante del Barcelona y tiene un partido menos. Así ven la Liga Sergio Busquets, Quique Setién y Guillermo Amor.
Para la pelea por el título dejarse 2 puntos es complicado porque das demasiada ventaja. Pero bueno, hasta que matemáticamente no se diga lo contrario, vamos a luchar hasta el final. Sabemos que es difícil, pero bueno. Lo vamos a intentar.
Seguimos fuertes, seguimos con muchas ganas de tratar de ganar los puntos que nos quedan y esto es lo que hemos hecho hasta ahora, tratar de ganarlos, y lo que vamos a seguir haciendo hasta el final, está claro.
Cuando dependes de alguien es un problema. Empezamos esta pequeña liga de 11 partidos con 2 puntos arriba, y que hay que ganar los partidos que quedan, no podemos fallar.
La liga
más.
En manos del Real Madrid. Mañana cierra la jornada del Real Madrid con el partido contra el Getafe a las 10 de la noche. ¿Cómo ve el título de liga Zinedine Zidane, Melchor Ruiz?
Pues lo ve exactamente igual, Corro. No, todavía quedan muchos partidos, muchos puntos en juego. No quiere ningún tipo de distracciones, ni oír hablar de horarios, ni de colegiados, ni de calendarios. Quiere centrarse solo en el partido, por ejemplo, el de mañana, que es una de las 6 finales que dice que le quedan. Queda mucho en juego. No quiere oír hablar de que eso, que la liga está mucho más cerca, ni aun ganando mañana al Getafe, lo tiene claro Zidane.
Tú no sabes lo que va a pasar mañana, por eso que nosotros mismos, si ganamos mañana, no va a pasar absolutamente nada definitivo. Entonces no va a cambiar, nosotros vamos a seguir nuestra línea con fuerza, con lo que estamos haciendo, es lo que queremos, solo seguir con nuestra energía, que es buena. Y nada más.
¿Con qué noticias deportivas acude a este partido el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Zidane recupera a Modric y a Mendy tras partido de sanción y podría recuperar a Lucas Vázquez en la convocatoria, que lleva 2 días trabajando con el grupo y que ha dejado atrás una lesión en el gemelo derecho. El Madrid va a intentar prolongar su pleno a 6 de 6 y dejar al Barça a 4 puntos. Vinicius es el único apercibido de cara a San Mamés. Hazard está recuperado del golpe que sufrió ante el Español, aunque hay preocupación en el club por el número de faltas que recibe el belga. Zidane se le ha preguntado si está alertado por esta circunstancia.
Sabemos el jugador que es un jugador fundamental, es muy bueno, los rivales lo saben también. Ojalá que bueno, que no hay ninguna intención de hacer daño a un jugador. Y lo de Oden, no tengo la mayor duda que, bueno, que luego todo eso va a desaparecer y que va a estar muy bien dentro de poco.
El rival de mañana del Real Madrid es el Getafe, quinto en la liga. Viene de ganar su último partido a la Real Sociedad. ¿Con qué noticias afronta el partido, Gemma Santos?
Bordalás recupera a Gené, que no jugó ante la Real por sanción, y lamenta no poder contar más con Kennedy, con Daverson, que recordamos no han ampliado sus cesiones. Dice que el equipo se debilita sin ellos. Además, el míster azulón se ha quejado del calendario porque van a jugar 4 partidos en 9 días, y para Bordalás entrar en Europa de nuevo sería algo increíble, aunque para él la temporada ya es pase lo que pase de matrícula de honor.
El Sevilla, que es cuarto en la liga, ayer ganó en Leganés 3-0.
¡Gol de Sevilla!
¡Santander! ¡Rente!
¡Gol! ¡Zapatazo desde la frontal del área de Oliver Torres! ¡Gol! ¡Segundo gol del Sevilla! El tercero hispalense lo mete Munir dentro del área. Pierna derecha, le deja en el ángulo, no llega Cuellar. 36 de la segunda en Butarque. Leganés 0, Sevilla 3.
El Sevilla, Isaac Escalera, que no se escapa de la Liga de Campeones, le saca ahora mismo 5 puntos al Getafe.
Así es, con este triunfo solvente y contundente asienta el equipo de Lopetegui en zona Champions. Los 2 primeros goles los hizo Oliver Torres, aunque bien los pudo hacer en Nesiri, que tuvo 3 ocasiones clamorosas en la primera mitad. Ya en la segunda parte, el Sevilla dejó que pasaran los minutos hasta que salió Munir, que le volvió a dar velocidad y marcó un buen gol. También participó Banega en la última media hora, un jugador que acababa contrato en el día de ayer, pero que, según ha podido saber la cadena COPE, tiene muchas papeletas de continuar. Se ha demorado todo por el papeleo pertinente y esta tarde, en principio, el Sevilla puede hacer oficial la continuidad de Banega.
Y mientras tanto, el Leganés se aleja de la permanencia, David Jiménez.
Sí, malas noticias para el Lega, mal partido de los pepineros. Ahora mismo está a 9 puntos del Celta, que marca la salvación, y solo quedan 5 partidos. Si gana el Celta el próximo partido y el Leganés no suma ante el Eibar, los de Aguirre estarían virtualmente en segunda división. La situación es más que difícil, pero Javier Aguirre ha dicho que no se van a rendir hasta que las matemáticas digan lo contrario.
Yo, mientras haya vida, hay esperanza. Yo tengo todavía fe inquebrantable en este grupo. Somos lo que somos, lo intentamos. Hasta que haya posibilidades matemáticas, lo seguiremos. Y aún, aunque no las haya, seguiremos peleando. Eso porque somos profesionales y estaremos hasta el final.
Y a esta hora, Gema, noticia de Berti.
Recordando a todos nuestros oyentes que en Berti.es van a encontrar un súper ofertón para ellos. Ahora mismo te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, has escuchado bien. Casi la mitad, un 40% de descuento para ti en el seguro de coche. Así que ya estás tardando. Haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Del Mallorca 5, Celta 1, queda esta jugada del primer gol del Mallorca para la polémica.
¿Hay penalti en Mallorca?
Penalti a favor del Mallorca cuando estamos en el minuto 6, casi 7 de la primera parte. Dani Rodríguez llega un poquito antes al balón, va al suelo. Santi Mina le derriba según de Burgos Bengoechea.
Estoy viendo la repetición y me parece más piscina que penalti.
No, piscinazo, miale.
Santi Peón se queja en Celta de esta jugada.
Vaya por delante, Corro, que cuando pierdes 5-1 no le puedes echar la culpa al árbitro, pero no es menos cierto que el penalti que de Burgos Bengoechea señaló con el 0-0 en el marcador cambia el partido. El malestar con este colegiado viene además de atrás, porque es el mismo que pitó en la primera vuelta en Balaidos y que también señaló un penalti tremendamente discutido en favor del Mallorca. De ahí el enfado que escuchamos de Yago Aspas y del técnico Óscar García.
Sí, es cierto que teníamos posesión, pero bueno, a raíz del penalti ese, que bueno, ya se supongo que se habrá visto en la tele, no se lo pito yo ni a mi hijo en mi casa, imagínate.
No estamos teniendo suerte cada vez que nos pita este árbitro, porque ya nos pitó allí el partido de ida, cuando he visto las imágenes, y que bueno, en directo te puedes equivocar, pero viéndolo en la televisión, no sé, creo que debe ser el único en toda España que habrá visto penalti.
Después de la goleada, el Mallorca se queda a 5 puntos de la salvación del Celta de Vigo. ¿Se cree en la permanencia en Mallorca, Jordi Jiménez?
Sí, claro que creen, están obligados a ello. El Mallorca estaba perdido, era el último avión al que podían subirse para el destino permanencia, y ayer conseguían ganar y golear al Real Cruz Celta. Nadie creía tampoco que fuera posible, y ahora se meten de nuevo en una pelea, aunque reconocen lo difícil que está, empezando por el calendario y lo que tienen el viernes el Atlético de Madrid.
Vamos con los 4 partidos del día. Este es Boro, nuevo entrenador, de nuevo sentado en el banquillo del Valencia.
Para mí eso es más un acto de responsabilidad. En un momento de dificultad del club, que pense de que yo puc aportar. Son 6 partidos y yo cuando acabe esto voy a volver a mi antigua situación. No persigo otra cosa. Para mí esto no es mi oportunidad de relanzar la carrera como entrenador. No.
Este es el gran protagonista, Rafa Villarejo, del Valencia Athletic de Bilbao, de las 7:30 de la tarde.
2 equipos por un objetivo común se enfrentan el 8º y 9º de la clasificación, buscando arañar la 7ª plaza que les lleva a la Europa League. En el Valencia se estrena, como decías, Boro, que viene a buscar la reacción de un vestuario muy tocado. No está Gallá por lesión, recupera 2 centrales, Mangala y Diakabi, pero lo más probable es que juegue Hugo Guillamón al lado de Paulista como gran novedad. Garitano repite convocatoria en el 11, si acaso, 2 cambios, Vesga por Unai López, Córdoba por el chaval Sancet, pita el catalán Estrada Fernández.
A las 10 de la noche en Sevilla, Betis-Villarreal, José Manuel Oliva.
En el Villarreal es baja de última hora por una lumbalgia Vicente Iborra. Vuelven tras cumplir sanción ante el Valencia Manu Trigueros y Alberto Moreno, ambos serán titulares. En el Betis, William Carballo se pierde el partido por sanción. Y ojo, porque 2 horas antes del partido hay prevista una manifestación de aficionados en los aledaños del estadio Benito Villamarín para protestar contra los actuales dirigentes del club.
Y a las 10 de la noche también en Valladolid se juega el Valladolid-Levante con estas noticias, Juan Carlos Amón.
Con la recuperación por parte de los levantinistas de Bukcevic tras cumplir sanción y sin que quede claro el caso de Bruno, si está o no está todavía contractualmente vinculado al Levante. Tampoco va a estar Melero, que está tocado en el Valladolid. Vuelven Sergi Guardiola y Joaquín, que se quedan fuera por lesión, Mateus, Porro, Sandro y Caro. A las 10 de la noche con 26 grados.
Y nos queda para las 7:30 de la tarde en Vitoria el Deportivo Alavés Granada, que trae estas noticias. Roberto Arrillaga.
Ambos equipos tienen en rojo este partido en su calendario. Los 3 puntos les dan la tranquilidad de la permanencia. El Alavés, con 3 derrotas consecutivas, tiene a todos disponibles, a excepción de Pacheco, que no estará bajo palos por lesión muscular. El Granada se presenta en Vitoria con 7 lesionados, algunos habituales como el portero Ruiz Silva. A las 7:30 y después del penalti que recibió el Alavés en el Wanda Metropolitano, todos estarán muy pendientes de Prieto Iglesias.
Todo esto hoy lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde. Para mañana, por ejemplo, hay un Real Sociedad Española y hay una pregunta, Mauri, ya que ¿cómo está Odegaard en la Real?
Pues noticias alentadoras, Corro, sobre la rodilla derecha de Odegaard. Viajó a Barcelona, le han extraído líquido y no tendrá que pasar por el quirófano. Y Manal cuenta con él para el sprint final, eso sí, consciente de que no va a estar al 100% y que va a tener que seleccionar mucho los partidos a disputar. Escuchamos a Imanol hoy cuando destacaba la gran voluntad de Martín.
El chico quiere, como quiere y como el equipo le necesita, va a estar hasta el final de temporada. No va a poder jugar todos los partidos, no va a poder entrenar al 100%, pero evidentemente es un jugador que con el nivel que tiene nos va a tener que ayudar, pero eligiendo bien los partidos.
Todo esto en Primera División y buscamos ahora noticias de la jornada en Segunda División, Alex Salguero.
Una jornada que se abrió con el empate sin goles del líder el Cádiz en su visita a un Elche que se mantiene quinto. Los de Cervera podrían perder la primera plaza si el Zaragoza gana el viernes a un Girona en el que se estrenará Francisco en el banquillo. Además, ayer el Depor salvó un empate a uno en el descuento en Tenerife. Hoy a las 7:30 la Almería, que es cuarto, recibe al Sporting. A esa misma hora se van a jugar el Oviedo Mirandés y un Lugo Numancia en el que va a estrenarse Juanfran en el banquillo de los gallegos. A las 10:45 el penúltimo Extremadura recibe al último el Racing y la Ponferradina al Fuenlabrada.
Enseguida el campeón de baloncesto, enseguida el campeón de fútbol sala.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900 200 661.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estos puntos de Bildoza hacen campeón a Baskonia.
¡Solo, solo, solo! ¡Canasta! Han dejado solo a Bildoza y a 3 segundos en una falta absolutamente eufórico de concentración.
No, no lo puedo mostrar porque todavía no caigo de todo lo que logramos. Increíble. El momento que la metí ya no sabía qué hacer. Empecé a gritar, pero sabía que quedaban 3 segundos y con el Barcelona nunca se sabe. Así que suerte que estuve fuera en la última defensa porque no sé qué podría haber hecho. Pero nada, increíble.
Pilar Casado, Baskonia vuelve a ser campeón de liga.
Reina de nuevo Baskonia en la ACB 10 años después del título de Fernando Sanemeterio. Los de Ivanovic lograron el cuarto título de liga de su historia, derrotando al teórico favorito, el Barça, en un thriller resuelto a 3 segundos del final por el que a la postre fue el MVP, Luka Bildoza. El Barça se queda en blanco esta temporada y alarga su sequía de títulos ACB a 6, la segunda más prolongada de la historia.
Vámonos hasta Vitoria. Arrillaga, ¿cómo ha sido la celebración de Baskonia?
Enseguida los aficionados se tiraron a la calle. Justo al término del partido, que supuso el cuarto título de liga para Baskonia, empezaron los festejos con bengalas en la Plaza de la Virgen Blanca. Poco a poco las celebraciones se convirtieron en aglomeraciones multitudinarias en la Cuchi, una calle estrecha del casco medieval que obligó a la policía a intervenir ya que apenas había mascarillas ni distancia de seguridad. Por la noche, sobre las 4 hubo altercados en un enfrentamiento entre aficionados y policía que se saldaron con una detención y 2 ochañas contusionados. Baskonia no celebrará el título con sus aficionados. Las instituciones han pedido prudencia y cautela. Lo que sí se tiene previsto es una recepción institucional a puerta cerrada.
Enhorabuena Baskonia, como enhorabuena a Inter Movistar, que es el campeón de la Liga de Fútbol Sala, Javier Jurado.
Movistar Inter celebra su 14º título de Liga y su presencia en la Champions la próxima temporada. 7 de los ayer presentes en la final se marchan del equipo, como el capitán Carlos Ortiz o Ricardinho, que deja a Inter sin haber jugado un solo minuto de esta fase final. El técnico Tino Pérez dijo que las circunstancias les han obligado a vencer unidos, a vencer como un equipo.
Y nos quedan 3 noticias. Primero, en balonmano, Luis Malvar, hay 2 equipos que abandonan la Asobal.
El Fútbol Club Barcelona y el Balonmano Logroño, desde ayer por la tarde, vía Burofax, han remitido la carta de baja como socios de Asobal. Esto supone dimatizar los derechos de televisión e imagen, dado que los clubes serán ellos los que lo podrán negociar libremente y no Asobal. Se espera que más equipos se marchen como socios. De momento, 2 grandes más se lo están pensando a estas horas. Y esta tarde a las 6 en Viena, sorteo de la fase grupo de Champions League, el Fútbol Club Barcelona, bombo número 1, elude a Paris Saint-Germain, Vardar y Bethlehem.
En coches, Carlos Miquel, tenemos ya el coche de Fernando Alonso para las 500 millas.
Es un McLaren de Chevrolet de color verde y blanco como su patrocinador, con el que Alonso quiere ganar la Indy 500 el 23 de agosto. Ha comparecido en ese programa referencia a COPE GP Eduardo Bendinieri y su fisio. Estábamos preocupados por la apariencia de Fernando Alonso, muy delgado recientemente en Instagram. Dice que Alonso está a tope y también está preparado por si viene un posible regreso a la Fórmula 1 en 2021.
Y los positivos por coronavirus continúan marcando la actualidad en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Denver Nuggets, por ejemplo, decidieron cerrar sus instalaciones de entrenamiento.
Verán si la reabren según evolución de los casos, pero lo más seguro es que no haya prácticas grupales hasta que viajen a Orlando la próxima semana. Los Pelicans de Nueva Orleans son otro de los equipos más golpeados, con otros 3 jugadores infectados que ya se encuentran en aislamiento. La palma se la siguen llevando los Nets, en el que los ausentes para esta fase final podrían formar uno de sus mejores quintetos.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. ¿Y qué descuentos? La mayor bajada de precios de la historia. No te lo pierdas. ¡Solo esta semana! Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que a partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 o a través de los dispositivos móviles hasta las 4 de la tarde para contarle las cosas más cercanas que están ocurriendo en los equipos de la Comunidad de Madrid y ese título que se acerca a las manos del conjunto blanco después del empate ayer del Barça y del Atlético de Madrid. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Recuerda a los oyentes lo que estás buscando esta semana.
Pues una cosa muy interesante, ¿verdad? Una aerolínea. Para ver si esos aviones nos traen muchos turistas en verano aquí a España, que falta nos hace.
Una aerolínea.
Sí.
Y las pistas son...
Dijimos el lunes que era una aerolínea, una compañía aérea que tiene casi 100 años de existencia. O sea que ya tiene mandanga la cosa. Ayer dijimos que esa aerolínea suele transportar a España gente muy bien recibida porque son turistas con poder adquisitivo alto.
Sí.
Y la pista de hoy es que es una aerolínea de bandera.
Una aerolínea de bandera.
Como Iberia es en España.
Vale. ¿Sabes que ayer que dije que el turismo que gran invento, que voy a casa, pongo la tele y uno de los canales...
Estaba...
El turismo que gran invento. Increíble, es un peliculón, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Un peliculón.
Además es que te quedas a ver así.
Hombre, ya, me quedé ahí parado un rato viendo lo que pasaba. Bueno, Pedro, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Buscamos una aerolínea con el hashtag, la almohadilla en Twitter, Reto Pedrito. Y ahora, el producto del partidazo, pues sí, esta jugada, esta situación que va a dar que hablar mucho, el cambio de Griezmann.
Yo considero que lo que hoy le ha hecho Setién a Griezmann es humillarle. Humillarle. Tú puedes estar descontento. Tú puedes estar descontento con un jugador. Ya le quitas de la alineación. Pero un jugador de la talla de Griezmann, lo que no puedes hacer es tenerle calentando 35 minutos en un partido en el que te juegas la liga y sacarle en el minuto 91. Al campo.
¿Has visto lo que ha dicho?
Para mí es una falta de respeto.
Para eso no le pones.
Es una falta de respeto. Ese jugador ya no
te. Le he sacado porque si no, no salía.
El cambio de Ansu Fati primero, viniendo de ser titular en Vigo, ya hace mucho daño. Este es una cosa, un detalle en el que tiene que reflexionar la secretaría técnica y la dirección técnica. Un jugador como Griezmann o lo tienes para jugar o lo vendes.
Setién tiene toda la libertad y está en su mano la decisión de que no juegue. Vale, me parece bien, no juega Griezmann. Pero lo que ha hecho hoy...
Se lo puede ahorrar.
Pero te digo una cosa, Griezmann también sabía dónde se metía, ¿eh? O sea, sabía que...
Esto
le podía ocurrir.
El tridente era muy atractivo.
Yo creo de todas formas, y me adhiero al comentario de Miguel sobre Suárez, yo creo que también a Setién parecía que se le estaba pidiendo un gesto con las vacas sagradas y con la gente importante y tal igual, y ha cogido al más débil y se lo ha cargado.
Sí, pero Griezmann ya estaba débil.
Es ternerito.
Pero si tú le haces eso a Griezmann, aquí no respira nadie.
Griezmann, un temazo después del cambio en el minuto 90 ayer contra el Atlético de Madrid. Pues por esto preguntamos, ¿no, Ricardo?
Justamente eso, la pregunta era si es humillante que Setién metiera a Griezmann en el campo en el minuto 90. Damos dos opciones, sí o no. Y el 73% de los oyentes piensan que sí, mientras que un 27% piensan que no es humillante.
O sea, para la mayoría de los votantes es una humillación de Quique Setién lo que hizo con Griezmann. Gracias, Ricardo Olano. Bueno, siempre. Enseguida contamos esto en el 106.3 y dispositivos móviles.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Tarde con la que comenzamos el mes de julio, calurosa. Tarde de verano. Se está votando, se ha votado desde hace algunas horas en el Congreso de los Diputados. Se han votado las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Se está produciendo un fenómeno muy interesante y es que, bueno, se están acercando posiciones, sobre todo en cuestiones relacionadas con la sanidad y con Europa. El gobierno ha decidido, al menos en esa comisión de reconstrucción, en algunas cuestiones, dar un giro hacia el centro, olvidándose, por ejemplo, de lo que Podemos pedía, el impuesto para ricos, olvidándose lo que ellos llaman ricos, olvidándose de la contrarreforma laboral. El PP también ha hecho un ejercicio de realismo al reconocer que la bajada de impuestos que pedía era imposible porque en una situación como esta no se pueden bajar impuestos. Recordemos que el gobierno, el PP, siempre cuando está en la oposición dice que va a bajar los impuestos y cuando gobierna no los baja porque se hace imposible. Bien, ejercicio por diferentes partes de moderarse. Pero hay una especie de incapacidad por parte del gobierno de no moderarse en una cuestión que sería muy sencillo que se moderara, la cuestión de la enseñanza, la cuestión de los colegios concertados. Fueron los socialistas los que crearon los colegios concertados. La Comisión de Reconstrucción está dividida en varios grupos y uno de los grupos es el dedicado a educación. Y es muy llamativo que lo que han hecho los socialistas y Podemos, que ya digo que en otras cuestiones se han centrado y al final igual tenemos hasta un partido socialista socialdemócrata a medida que avance la legislatura, en la cuestión de los colegios no hay manera. Hay un plan de reconstrucción para la enseñanza que va a emplear bastante dinero, porque los colegios van a tener que hacer esfuerzos de todo tipo. Hay sitios donde se compaginará la digitalización con enseñanza presencial. Habrá que habilitar clases. Hace falta dinero y, bueno, es lógico que la enseñanza pública reciba ese dinero. Pero fíjate por dónde, que en las conclusiones del PSOE y de Podemos se excluye a una parte de los colegios públicos. Hay dos tipos de colegios públicos, lo hemos explicado muchas veces aquí. Los colegios públicos gestionados directamente por la administración, es decir, directamente por las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia, y los colegios públicos que se pagan con dinero público, que cumplen unos estándares que establecen las administraciones autonómicas y que son gestionados por la iniciativa social, que puede ser un grupo de padres, que pueden ser un grupo de montañistas, que pueden ser unas monjas que deciden crear un colegio. Es muy llamativo que el gobierno esté dispuesto a flexibilizar sus posiciones en el ámbito económico, olvidándose de soluciones, bueno, que están bien en un papel, pero claro, cuando llega la crisis, cuando llega el efecto del COVID, cuando hay que crear riqueza, pues eso se cae. Se cae porque no se puede mantener. Y sin embargo, sí se puede mantener esa forma de pensar, esa estructura ideológica profunda, que está obsesionada con tener un trato desigual con los colegios de iniciativa social. ¿Por qué? Bueno, porque al gobierno le parece que son la otra España, digámoslo claramente. Son la otra España. Porque hemos tocado en el hueso ideológico de lo que el gobierno no está dispuesto a cambiar. Los niños no son de los padres, ya lo dijo Celá.
el Estado debe tener una prerrogativa superior a los padres. Y eso es inmutable ideológicamente para este gobierno. No importa que haya un 25, un 30% de colegios públicos de iniciativa social. Eso da igual. Ya digo, porque a eso no está dispuesto el gobierno a renunciar. Cuando los líderes socialistas y los líderes de Podemos piensan en su proyecto, pues se van, digamos que, van desechando, del programa de Máximos muchas cuestiones. Pero a esta cuestión no están dispuestos a renunciar. Porque esa educación, la de la concertada, es la educación de la otra España. Fíjate si es viejo esto, ¿no? Esta forma de pensar. O sea, hay una España que tiene una educación y hay otra España que tiene otra educación, y es el Estado el que tiene que tener, digamos, en la medida de lo posible, el monopolio de la cuestión educativa. Cuando aquí haría falta, por todas partes, ceder y llegar a un consenso, como se llega en economía, sí, pero no. No, hemos tocado, hemos pinchado, estamos quitándonos adherencias ideológicas, pero a esto el gobierno no está dispuesto a renunciar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es miércoles, es 1 de julio. De camisa larga y boné para atrás. Y precisamente este miércoles 1 de julio se ha vivido con emoción a lo largo de toda la frontera con Portugal.
No, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero.
Con esta cuenta atrás, incluso dos veces por la diferencia horaria, se ha celebrado la apertura de la frontera con Portugal. Desde Huelva a Pontevedra, pasando por Cáceres, Badajoz, Salamanca, Zamora y Orense. Para los pueblos y las localidades limítrofes, esta apertura no solo era necesaria económicamente, es que para muchos es como si por fin se hubiera levantado un muro que ha tenido separados, más que a vecinos, auténticos hermanos. Mira, en Tui, en Pontevedra, Beatriz trabaja en el restaurante Ovello Cavalo Furado. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Un saludo para todos ustedes, sobre todo para nuestros hermanos portugueses.
Tú lo sentías así, ¿no? Como que estabas separada por un muro de tus propios hermanos.
Correcto, así mismo es. Sentías la nostalgia, la ausencia, la morriña, las saudades, de esa afinidad que tenemos con el río Miño, que no nos separa, Pilar, nos une a través de siglos, y realmente pues quiero transmitir a toda la audiencia y a todos nuestros hermanos portugueses que nos escuchan, que bueno, fue un gran sufrimiento a nivel psicológico, la sensación de estar del otro lado, mirar las vallas cerradas, querernos, pues no sé, convivir, abrazar, esa sensación de separación que no tenía que haber. Somos un pueblo hermanado, somos una eurociudad que además de, por decirlo de alguna forma, económicamente nos ayudamos y nos transmitimos mutuamente ayudas, pues a nivel europeo incluso hacemos fuerza para que nos vengan ayudas, pues tenemos familia, estamos, es que no. Son 300, 400 metros, no es nada más. Son grandes saudades del otro lado del río.
De hecho, Beatriz, tus hijos, Pilar, nacieron en Portugal, ¿no?
Sí, señora Pilar. Mis hijos nacieron en Lisboa. Tengo familia en Portugal. Por otro lado, he de confesar que, por decirlo de alguna forma, nos casamos de un lado y de otro, el lado portugués. Nuestros hermanos vienen aquí a comer, a celebrar, nosotros vamos allí a tomar las natas, el café, a tomar el bacalao. Tenemos mucha gastronomía en común, la tierra, el mar, el olor, su forma de ser, incluso, bueno, pues lo que es, por decirlo de alguna forma, históricamente las iglesias, nos unen muchas cosas.
Te veo, te noto emocionada de verdad, Beatriz, ante la apertura por fin de esta frontera después de tanto tiempo por culpa del coronavirus, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir que os iba a separar una cosa como esta tan terrible que estamos viviendo?
Nos separó para cuidarnos la salud.
Por supuesto,
para cuidarlo, era necesario. Pero el corazón nunca nos lo separó, nunca.
Déjame que salude también, Beatriz, a Demetrio. Demetrio también desde su restaurante ve los dos puentes que unen Tui con Valença Domiño. Hola, Demetrio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres dueño de la parrillada Tapería Muralla y, bueno, sí, seguro, no sé si tan emocionado como Beatriz también de ver por fin que se abre la frontera.
Pues sí, siempre es agradable ver que podemos pasar para allá y ver los coches pasar de un lado para otro, sí.
Y ya se está viendo ese movimiento, ¿no? Incluso a través de los puentes, ¿lo puedes ver, Demetrio?
Sí, 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 se está incrementando porque por uno pasan los coches pequeños y por el otro pasa camiones y demás. Pero sí está incrementando en los dos puentes, sí.
Sería llamativo, ¿no?, estos meses sin ver a nadie cruzando esos... Bueno, alguien cruzaba, porque cruzaban servicios esenciales, trabajadores sí, que tenían permiso para hacerlo. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo habitual, claro.
No, porque ahora es fluido y antes era había cola, o sea, estaba parado el tráfico.
Tú tienes muchos clientes portugueses, ¿no?, que vienen a tu restaurante.
Tengo muchos portugueses y de Europa que viajan a Oporto haciendo el camino.
Ah, claro.
Vienen
claro,
5 días, esos llegarán el lunes aún, porque son 6 tramos de camino, y entonces, claro, vienen a pie, desde Oporto, desde el aeropuerto de Oporto, y eso, entonces eso tardará un poco más, pero de momento están pasando ya algunos que son portugueses.
Demetrio, ¿cómo han sido estos meses, estas semanas, primero de confinamiento total, luego de, bueno, ir con la desescalada, abriendo en las diferentes fases, poco a poco, cómo lo has llevado?
Lo he llevado bien, la desescalada no se miraba a nadie, solo se escuchaban los pájaros y después ya en la primera fase pues ya empezó a mirarse el movimiento de la gente de aquí que ya podía salir.
¿Y empezaron también a acudir al restaurante entonces o no?
Pues sí, 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 poquito a poco se fue incrementando, sí. La gente de aquí que no podía ir a otro lado dentro de la provincia pues sí empezó a salir, sí.
Seguro que a partir de hoy ya con esa frontera abierta ese restaurante se llenará mucho más con las medidas de seguridad, con las precauciones que todos debemos tomar, pero seguro que se volverá a juntar esa clientela española y portuguesa. Oye, pues, Beatriz, sí, sigues ahí, ¿no? Ahí creo además que hoy es día de mercado en Valença. No sé si ya
sí,
se habrá notado ese movimiento de mucha gente que pasa o no.
Ya se nota que viene cierta clientela portuguesa, ya se nota que vienen a saludarte aquellos clientes, incluso, pues fíjate, amistades íntimas que no puedes abrazar, tienes que saludar con el codo, pero que te emocionas y lloras y estabas deseando verlos. Sí, ya estamos más unidos, es que nunca estuvimos separados, el corazón nunca estuvo separado. Fue, bueno, pues esta enfermedad, así de simple.
¿Cómo has pasado tú, Beatriz, y vuestro restaurante, cómo lo habéis pasado estos meses?
Yo he pasado en mi casa, hemos pasado un confinamiento muy estricto, saliendo solamente una vez a la semana. Entiendo que en Tui todo el mundo lo hizo correctamente. En mi restaurante, al inicio, digo lo mismo que Demetrio, en inicio muy poquita gente, solamente la gente de la localidad, y luego cuando ya se pudo interprovincialmente, ya se vio un poquitín más de movimiento.
Bueno, y ahora ya, pues con la frontera abierta, la normalidad o esta nueva realidad en la que nos movemos y que os movéis vosotros también en la frontera, seguramente pues será desde luego una sensación totalmente distinta y por lo que veo muy feliz para todos los que vivís a tope la frontera, ¿no? Y con vuestros vecinos, más que vecinos, hermanos portugueses. Pues gracias por transmitirnos esa sensación de lo que sentís los que vivís ahí, ¿no? En la raya, y que es verdad que es muy importante ese trasvase a todos los niveles, ¿eh? Económico, pero también cultural, de amistad y de buena relación, de buenos vecinos. Beatriz, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias. Por favor, Pilar, ¿te importa si envío un saludo grande a todos los portugueses?
Claro.
Pues te lo agradezco.
De una Beatriz emocionada, ¿eh?
Hermanos portugueses, desde tú y con amor y cariño, estamos inmensos de vosotros. Deseamos pronto volver a estar unidos, no sirve para lá, y que vos se vengan para acá. Dios nos libre pronto de esta pandemia. Un besiño muy grande. Forza. Arriba España. Arriba Portugal.
Bueno, no se puede decir más cosas y con más patrimonio emoción, como tú lo has dicho, Beatriz. De que te emocionas, Beatriz, que te emocionas mucho. Y acabamos todos llorando. Demetrio, que vaya todo bien también para ti.
Vale, muchas gracias.
Oye, Beatriz, un abrazo enorme, guapa.
Un salud, salud y trabajo.
Para todos, gracias. Buenas tardes, adiós, adiós.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh.
Hombre, vamos a ver, Ignacio, no me harás creer que en el coche de tus padres sonaba un rayo de sol.
Hombre,
sería en todo caso el... Perdona, ¿cuántos años tienes? Sería el de tus abuelos en todo caso. Y no me vengáis aquí con historias, ¿eh?
A ver, esto
ni
es un...
invenciones.
Esto es un clásico que suena en todas las verbenas, Pilar. Ahora mismo, en este 2020, si hubiera verbenas, también sonaría.
Eso, que no hay. Bueno, que es verdad que empiezan las vacaciones de muchos españoles. Este año va a ser un verano muy diferente a otros, pero curiosamente va a ser un verano parecido a los de hace años, por eso de que vamos a viajar la mayoría en coche con la familia, a la playa, al pueblo, y queremos saber por eso cómo eran tus viajes de hace unos cuantos años con eso, con tu familia, con el coche a tope, seguramente lleno hasta los topes, que ya no cabían más maletas. ¿Qué te están contando los oyentes, Ignacio?
Pues mira, tú eres de las que te dormías en el coche, Pilar.
No, yo no me suelo dormir.
Bueno, esta familia, yo no sé si dormía o no, pero bueno, por si acaso iban preparados.
Gente, yo recuerdo los viajes con mis padres y mis hermanos, súper apretados, cada uno con su almohada, y a mi padre le gustaba mucho los chichos y los chunguitos.
¡Oh, total!
Cada uno con su almohada.
Cada uno con su almohada ya me parece una estrategia, o sea, una intendencia perfectamente preparada, pero ya poner los chichos y los chinguitos me parece lo máximo. No, de verdad, te lo digo en serio.
Es una logística espectacular.
Me encanta. Bueno,
escucha también esta combinación de Miguel. Lo planteamos, agosto, 9 personas en un coche y un tapizado de los asientos muy veraniego.
Viajábamos mis 6 hermanos, mi padre, mi madre y el abuelo en un R12 en pleno mes de agosto, desde Valencia y luego hasta el pueblo, allí a Badajoz. No se le ocurrió a mi padre que coger y ponerle un tapizado de piel de oveja a todos los asientos. O sea, que íbamos, pero calentitos, todo el viaje.
Yo no sé cómo podíamos soportar esos viajes sin aire acondicionado.
Yo tampoco
visto,
sé.
Visto desde hoy, desde el día de hoy, es que me parece increíble.
¿Cómo podíais?
Increíble. Claro, porque a ti ni te tocó eso.
A mí no me ha tocado,
¿no?
A mí,
o sea,
ya me han tocado los coches
con... Desde bebé ya viajaste en coches con aire acondicionado, qué tío.
Siempre.
Bueno, queremos hablar de esos viajes que hacíamos en coche, ¿no? Que hiciste en su momento, de lo que recuerdas, de las anécdotas, de lo mejor, de lo peor, del mejor viaje, del más divertido. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Quiero que escuches ahora con atención y me digas si sabes a quién o a qué pertenece esta risa. Parece la de un niño, en realidad la de varios niños que están jugando. Escucha. La verdad es que son contagiosas, ¿eh? Bueno, estas risas, fíjate, no son de niños, al menos no son de niños humanos, pero sí de cachorros de zorro. Se trata de un vídeo que está recorriendo las redes sociales, de hecho tiene más de 5 millones de reproducciones ya, donde se ve a dos crías de zorro a las que Micaela Raines, la estadounidense que cuida de ellos en su protectora, pues le estaba haciendo caricias, cosquillas, y ha decidido grabarlo y compartirlo, como digo, en redes sociales. Están jugando con ellas, se tiran en el suelo, como digo, le hace cosquillas, los acaricia, y justo ahí es cuando emiten este sonido, que la verdad, yo no sé si son risas o es que se parece mucho, desde luego, a las risas. Alberto Redondo es profesor de zoología de la Universidad de Córdoba. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
¿Se están riendo estas crías de zorro?
Bueno, es algo parecido. Yo no diría que exactamente se están riendo, pero sí que están demostrando cariño, están demostrando un sentimiento muy cercano a la persona que está con ellos. Yo además te lo digo con conocimiento de causa porque tengo la suerte de escuchar algo parecido prácticamente todos los días. Tengo un zorro que es amigo mío y que cuando me ve hace exactamente el mismo sonido. Así que, bueno, a mí no me ha sorprendido. Y al contrario, me resulta muy familiar porque tengo la suerte de que haya un zorro que me hace esas risas a mí cada mañana, casi.
Pero, perdóname, Alberto, perdóname que te pregunte, ¿cómo que tienes un zorro que es amigo tuyo y viene a visitarte por las mañanas?
No es que tenga un zorro mío, pero sí que tengo un amigo zorro. Es un animal que está en libertad.
¿Sí?
Pero bueno, somos amigos. Él me,
¿Y te visita todas las mañanas, sí?
Sí. Coincidimos, él vive suelto, es un animal que en su día estaba en cautividad, lo soltaron y ese animal pues tuvimos la suerte de poder ayudarle porque estaba herido y se liberó y el animal pues vuelve, está por el cerca del campus de Rabanales, de la universidad donde yo trabajo, y es frecuente, está muy cerca del hábitat donde están los zorros en la sierra, y es frecuente que él vuelva y cuando viene, pues esos mismos sonidos son los que me hace de alegría cuando me ve. Se asusta de todo el mundo, él se comporta como un animal salvaje, pero cuando me ve hace eso, sí.
O sea, no solo es un sonido que hagan los cachorros, por lo que veo también los zorros adultos, ¿no? Porque es el sonido que tú le escuchas también.
Sí. Ese sonido lo hacen también los adultos cuando, cuando reconocen, a mí me da la impresión de que es eso, un sonido de cariño, del momento del recibimiento, de la sorpresa, de encontrarse con alguien y estar contento. Y es verdad que cuando este era más jovencito lo hacía más agudo, ahora un poquito menos agudo el sonido, pero sí, eso es lo que hacen los zorros cuando están contentos y juegan con...
Pero Alberto, ¿y se puede decir que es una risa? ¿Los animales ríen?
Bueno, en realidad, dar siempre una interpretación humana a los comportamientos animales no sería lo más correcto, porque nosotros en la risa tenemos una serie de componentes. La risa es una señal con la que nosotros transmitimos un estado de ánimo, y los animales hacen muchísimas señales para transmitir sus estados de ánimo. No debemos de asignar las mismas intenciones o las mismas mensajes que nosotros estamos utilizando, pero sí que los contextos pueden ser parecidos. Por ejemplo, alegría, sorpresa, ese tipo de cosas, los animales pueden hacer cosas parecidas.
¿Y tristeza? ¿Pueden llorar los animales?
Bueno, si por llorar nosotros lo que entendemos es el transmitir un sentimiento de tristeza con lágrimas, No siempre es así, pero sí es verdad, bueno, que la emisión de las lágrimas tiene una función y que a veces también cuando el animal siente una emoción fuerte puede también liberar esas lágrimas. Podemos interpretar a veces que es parecido, pero sí que hay un montón de sentimientos que los animales expresan, porque tienen que comunicarse entre ellos lo mismo que nos comunicamos nosotros. Y comunican alegría, comunican miedo, comunican incertidumbre, incluso muchas más cosas de las que nosotros nos podemos imaginar. Tienen lenguajes muy complejos. Y en ese sentido, pues bueno, hay pautas que van a significar tristeza, como cuando nosotros lloramos, y otras que van a significar alegría, como cuando nosotros reímos, claro que sí.
Como en el caso de estos cachorros de zorro o de tu amigo, ¿no?, que hemos descubierto que tienes. Por cierto, ese amigo que te visita, ¿tiene nombre? ¿Le has puesto nombre, Alberto, o no? Porque es salvaje y es mejor no ponérselo.
Bueno, siempre uno le llama de alguna manera, ¿no? Yo le digo rete, de zorrete, rete, y pero sí hay un caso curioso. A veces los animales nos sorprenden y son muy fieles a alguien que les ayuda en un momento determinado. Es sorprendente como el animal, pues bueno, él está libre, va y viene, pero de vez en cuando me lo encuentro. Yo, a veces que en un sitio donde tenemos unos caballos, un terreno de experimentación, aparece por allí y hace justo ese ruido, me ve, juega, corre, pasa allí un tiempo y luego se vuelve a perder y se va a la sierra. Es una cosa bastante bonita.
Los que tenemos animales de compañía, que normalmente pues son perros o gatos, en mi caso perros, a veces decimos, ah, es que mi perro es súper mega listo, por ejemplo, se queda viendo las películas en la tele cuando hay animales, dices, no, no, él se ríe, no, no, él llora, pero a veces exageramos, ¿no? Y no es cierto, interpretamos, como tú dices, con gestos humanos cosas que en realidad, bueno, sí pueden intentar a lo mejor expresar algo, pero que no tiene tanto que ver con lo que nosotros creemos que puede ser una risa o puede ser una señal de tristeza, ¿no? Es decir, sí son capaces de expresar sentimientos, pero desde luego es otro nivel, ¿no, Alberto?
Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, probablemente expresen muchos más sentimientos de los que nosotros creemos. Lo que pasa es que nosotros los queremos siempre interpretar con nuestro sistema de medida, con lo que claro. conocemos. Y ahí es donde nos equivocamos. O sea, nos sorprendería el lenguaje tan complejo que tienen muchas especies de animales. Efectivamente, nos transmiten muchísimas cosas. Pero lo que muchas veces nos confunde es querer reducir todo a lo que conocemos, a nuestras propias pautas, a nuestros propios sentimientos. Si yo tengo frío, abrigo a mi perro y ese tipo de cosas que muchas veces, bueno, pues pensamos que van a sentir siempre como sentimos nosotros. Y ahí hay que ser un poco flexible y pensar que cada animal tiene su código, su propio lenguaje. Muchas veces lo bonito y lo interesante es ponerse en su lugar, ¿no? No querer hacer al perro humano, sino hacernos nosotros un poco perro. No querer yo hacer el zorro humano, sino entender un poco más cómo es el zorro, cómo es el caballo, claro. cómo es el delfín, y no hacerlo humano a ellos, ¿no?
Es decir, Alberto, que tú por las mañanas cuando te visita tu amigo te vuelves un poquito más zorro, que queda un poco raro decirlo así, pero es tal cual.
Yo intento imitar ese ruido. Y yo le hago un ruido parecido y veo que él más o menos responde. Claro, no intento que él haga lo mío, sino que yo intento jugar un poco a comunicarme con él.
Alberto Redondo, de verdad, profesor de zoología de la Universidad de Córdoba, ha sido un placer charlar contigo. Visita y saluda a Rete de nuestra parte, a tu zorro amigo. Gracias. Buenas tardes, adiós.
Hasta luego. Gracias. It's only you, and you know that it's real. So why would you fight and try to deny the way that you feel?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta los sobres electorales cumplimentados con tu voto. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta el 10 de julio a una oficina de correos. En este caso te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.